7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. A esta hora contamos noticias en esta tarde de miércoles. Hoy desde la Casa Museo Valle Inclán, en Vilanova de Arousa, en Pontevedra, para toda España. El secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, ha conocido este mediodía la dimisión del líder de los socialistas catalanes. Otra más, Pérez Navarro, Alicia García.
Sí, Rubalcaba señala que respeta su marcha y dice que ha sido un político consecuente con sus principios. Pérez Navarro ha asegurado que dimite para contribuir a que haya cambios profundos en el partido y apunta a los malos resultados de las europeas como una de las principales causas de su decisión. En esos comicios, por primera vez, los socialistas fueron terceros, por detrás de Esquerra Republicana y de CiU. Además de Rubalcaba, en las últimas semanas, los secretarios generales del PSOE en Navarra y en el País Vasco también ha anunciado su marcha.
La ley que hará efectiva la abdicación del rey don Juan Carlos ha pasado este miércoles su primer trámite parlamentario.
No ha habido sorpresas y en el Congreso la ley ha salido adelante con más del 85% de los votos. Partido Popular, Partido Socialista, UPyD y UPN han votado a favor, la Izquierda Plural en contra. Se han abstenido CiU, PNV y Coalición Canaria. En el PSOE, tres diputados han roto la disciplina de voto. El texto ha sido enviado ya al Senado, donde será aprobado el martes. El miércoles 18 lo sancionará el rey. El jueves 19, el acto de proclamación del futuro rey Felipe VI.
La compañía Renfe estrenará el llamado AVE silencioso el próximo 7 de julio.
Será en el trayecto Madrid-Sevilla. En esos vagones, que tendrán el mismo precio que el resto, no se podrá usar el móvil, no habrá megafonía y contará con una iluminación menos intensa. La compañía va a ir incorporando esos coches silenciosos al resto de sus trenes AVE de forma progresiva hasta el mes de octubre.
4 de cada 10 mujeres aseguran que han renunciado a algún puesto de trabajo o ascenso laboral por tener hijos o personas a su cargo.
Y un tercio de la población activa afirma que tiene problemas para conciliar su vida laboral con la familiar, informa Nekane Fernández.
Solo el 16% de las parejas reparten las tareas diarias de la casa. Las más perjudicadas, las mujeres. Casi un 40% han renunciado a un puesto de trabajo por tener hijos o personas a su cargo. Nieves Alarcón, miembro de la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios.
Tener un horario racional y razonable es una condición indispensable para poder avanzar en igualdad. Y esto todavía en muchas empresas pues no se dan cuenta. Una jornada europea permite la existencia en la tarde de un largo espacio de tiempo en el que los miembros de la familia pueden desarrollar actividades compartidas.
1 de cada 3 padres echa en falta pasar más tiempo con sus hijos.
Esto es lo que está pasando aquí en España. Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Pues también los taxistas de Italia están en pie de guerra contra los de Uber. En Milán están en huelga informativa y solo cargan a los viajeros de categorías débiles, o sea, ancianos, embarazadas, niños, etcétera. Los sindicatos de las principales ciudades italianas defienden la ley y aseguran que sale más caro fiarse de Uber que de ellos. Los responsables de la empresa lamentan lo ocurrido, pero no paran de contabilizar nuevas altas de clientes, sobre todo los días de huelga. El Papa, hoy en la Audiencia General, ha condenado a los traficantes de armas, los explotadores del trabajo infantil y a los políticos corruptos, que no serán felices en el más allá, ha dicho, porque su corazón está podrido. Y un apunte, según los investigadores, Drácula está enterrado en Nápoles.
¿Y qué aspecto tiene?
Te lo cuento otro día, que no tenemos tiempo.
¿Cómo que no tenemos tiempo? ¿Pero tiene algún de los colmillos?
Es que está enterrado, no lo he visto aún.
Bueno, pues hay que hacer un reportaje ahí, ¿eh?
Venga.
Francia, París, Asunción, Serena.
En París, varios cientos de taxistas han organizado operaciones caracol desde los aeropuertos hasta el centro de la capital, provocando atascos monumentales. Los automovilistas que se han visto atrapados detrás viniendo desde Orly han tardado 4 horas en recorrer 20 kilómetros y a esta huelga se ha sumado la de trenes, que ha sido seguida por la mitad de conductores, obligando a la compañía a anular 2/3 del tráfico y a los usuarios a viajar como sardinas en latas. Además, han votado para seguir la huelga mañana. El grupo de telecomunicaciones Bouygues ha anunciado la supresión de 1.500 puestos de trabajo, lo que supone un 17% de sus efectivos, y a esta hora comienza el último mitin de Jean-François Copé como presidente de la UMP, porque ante el escándalo de facturas falsas en el partido se le exigió la dimisión, pero pidió que le dejaran hasta el 15 de junio.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
En Londres, miles de Black Cabs, los famosos taxis de la capital británica, han participado en una protesta contra la aplicación Uber. La marcha ha comenzado en Trafalgar Square, ha durado 1 hora y ha congestionado, como se temía, el tráfico en el centro de la capital. Hoy también es noticia un nuevo dato positivo del paro. El número de desempleados bajó 161.000 personas durante 3 meses hasta el mes de abril, situándolo en un 6,6% en Reino Unido. Y también hemos sabido que la escritora J.K. Rowling, autora de Harry Potter, ha donado 1 millón de libras a la campaña contra la independencia de Escocia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Mañana empieza el Mundial y las redes sociales ya hablan de fútbol. Los internautas apoyan a la selección española y hacen sus pronósticos. Se habla de Bárcenas. El juez Ruz ha localizado otras dos cuentas del ex tesorero popular en Suiza. Bárcenas ha llegado a acumular más de 48 millones de euros fuera de España. Pero la noticia del día también en las redes sociales es la ratificación de la ley de abdicación en el Congreso. Ha obtenido 299 votos a favor, 13 en contra y 23 abstenciones. En cope.es preguntamos qué les parece que algunos diputados hayan usado este debate para expresar sus reivindicaciones. A esta hora, el 80% de los oyentes cree que no era ni el momento ni el día. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Isabel dice, son unos oportunistas, y en el Twitter de La Linterna, Manuela comenta, una falta de respeto como una casa. Hoy no venían a cuento otros debates.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es también, buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono que es gratuito, es el 950-6006, y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 24 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo esta linterna desde la Casa de Valle Inclán, en Casa Museo Valle Inclán, en Vilanova de Arosa, en Pontevedra. Estamos aquí en la calle Luces de Bohemia y estamos en la provincia de Pontevedra, y es, por ejemplo, un honor en este programa saludar a Guadalupe Murillo, que es directora general de Pescamar. ¿Cómo estás, Guadalupe?
Hola, buenas tardes.
Que es una de las empresarias más notables de esta provincia, si no me equivoco, ¿no?
No sé si notables, pero trabajamos bien.
Sí, o relevante, mejor dicho.
Trabajamos.
¿Trabajamos? ¿Qué quiere decir que trabajamos? ¿Que los demás no trabajamos o cómo es eso?
No, que nos gusta mucho trabajar y no nos va mal.
Ah, vale. ¿Cómo se internacionaliza una empresa familiar de Pontevedra? Haga usted el favor de explicarlo a toda España.
Pues después de 53 años, sí es cierto que hemos conseguido salir de lo que era apoyo en la ciudad, en la provincia de Pontevedra.
Ajá.
Hemos conseguido lo que muchos otros también han conseguido en este país, por eso no creo que sea un mérito propio solo esta conservera. Sí es cierto que los gallegos hemos sido emigrantes y tenemos una filosofía de salir a comernos el mundo, intentarlo por lo menos, no nos ha ido mal. Y poco a poco, yendo a misiones comerciales, participando en alimentarias, hemos conseguido efectivamente en este momento facturar 65 millones de euros y exportar a 40.
¿Cuántos ha dicho?
65. Uh-huh. Y exportar a 40 países del mundo desde una localidad pequeñita en la provincia de Pontevedra que se llama Pollo. Ajá. Desde Pollo para el Mundo.
¿Y por qué la innovación es un elemento diferenciado dentro del sector de la alimentación? Dígame.
Básicamente porque en este momento, en un momento de crisis en España, de estancamiento en el consumo en general, o nos internacionalizamos, exportamos e innovamos, o nos morimos. Básicamente por eso.
¿No se está notando una recuperación en el consumo en los últimos meses?
Poco a poco.
Poco a poco.
Pero sí se va notando.
¿Y cómo,
pero,
cómo han sido estos años? ¿Cómo han notado ustedes esa bajada del consumo? ¿Ha sido notable la bajada?
Ha sido notable en España porque además tenemos mucha competencia. Debo decir que la conserva gallega es el segundo productor mundial, que se dice pronto. El primer productor del mundo de conservas de pescado y mariscos es Tailandia, el segundo es Galicia, porque Galicia produce el 87% de las conservas de este país, de España. Con lo cual creo que hemos hecho algo importante, hemos conseguido innovar, exportar, crecer y llegar a algún sitio, algo estaremos haciendo bien.
A ver, ¿cómo consigue usted adaptarse a los clientes y a los diferentes productos para distintos mercados? A ver.
Cuando el mercado en consumo en España está estancado, buscamos nichos de mercado fuera del país o nichos de mercado en donde todavía podamos innovar. Hemos salido buscando aquellos mercados en donde hay que adaptarse a la legislación, a los etiquetados, al packaging, a un sabor,
dicho,
a la forma de empacar. Ajá. La mercancía. Uh-huh. Hay diseños diferentes en unos lugares del mundo. Tú puedes vender con una lata litografiada, en otros tienes que meter la lata en un estuche y probablemente sea más fácil de vender. Eso, innovar, es adaptarse probablemente y ser flexibles en todos los mercados a los que queremos acceder.
A ver, ¿en qué mercados está usted? A ver, empiece. A ver, venga, venga.
Pues desde Japón a Argelia. Japón a Argelia, pasando por Puerto Rico, Panamá, Guatemala, Estados Unidos, Chile, en 40 países del mundo.
Pero a ver,
casi todos los continentes.
Ha dicho usted muchos sitios, sí. Pero ¿en todos los sitios gusta lo mismo o no?
No.
A ver, venga.
En México quieren mejillón gallego picante.
Picante.
Nos adaptamos al sabor de los mexicanos.
Yo los he comido sin picar y creo que se equivocan. Pero bueno, en fin, si les gusta el picante, ya.
Curiosamente, en Japón acabamos de encontrar un nicho de mercado que empiezan a consumir mejillón, identifican mejillón gallego con pescamar, porque no era un producto que se consumía. estamos internacionalizando.
¿A los japoneses?
A los japoneses.
Pues hay muchos japoneses.
Pues a ver si nos compran y bien, sí, porque sí. No pagan mal.
Venga, más. Venga, otro sitio.
Hemos conseguido vender un solo producto, que es el atún con tomate, hasta 36 millones de latas en Marruecos.
¿En Marruecos?
Se dice pronto.
Sí.
Con un sabor de una salsa especiada que les gusta a ellos especialmente. Es un tema adaptarse y vender. O quedarte y morir.
¿Y Angola? Que sé que usted esté muy preocupada por Angola.
Angola es un mercado emergente en donde, sí, como el mundo es muy grande, yo creo que cuando los españoles sabemos, y yo creo que sabemos si fabricamos bien, hacemos las cosas bien, y eso es un orgullo para nosotros, pues hay que buscar alternativas. Angola es un mercado potencial para pescamar. Probablemente en los próximos meses veamos la construcción de alguna conservera para el gobierno de Angola.
Pero, ¿ah, sí?
Bueno, estamos en ello.
Sí.
Hay futuro, hay proyectos.
¿Hay financiación?
Hay financiación.
Eso es, qué suerte.
En ese país hay financiación.
Ya, pero qué suerte.
Y de momento están comprando. En este momento somos buenos clientes y esperamos poder seguir haciéndolo con garantías.
Sé que a usted le preocupa mucho en su empresa la alimentación infantil, porque, a ver...
Yo soy madre, sí, probablemente soy mujer, líder de una empresa donde hay el 80% de la plantilla somos mujeres.
Sí.
Creo que es una preocupación. Probablemente seamos la única empresa en este momento conservera de España que nos hemos centrado en ese nicho. Ese nicho mercado estaba vacío.
Uh-huh.
Nos han premiado el Ministerio de Agricultura... Nos premió hace 5 años por efectivamente fomentar la dieta infantil, la comida, la ingesta de pescado en la dieta infantil, preveniendo la obesidad de este país que cada vez es más alta. Fuimos premiados por intentar introducirlo en los colegios gallegos, haciendo un producto que no sepa pescado. Probablemente los niños rechazan el pescado por su sabor o por las espinas. Tenemos que buscar un producto que ellos no noten que es pescado y que lo consuman.
A usted le da tiempo a todo, ¿no? Porque está usted en la política, en la empresa, en el deporte, en la labor académica. Ha duplicado usted la facturación de Pescamar. ¿Qué le falta a usted por hacer? Porque ahora que en este programa pone muchos ejemplos de emprendedores, dígale usted un consejo a un emprendedor, a alguien que esté empezando. A ver, venga.
Que nunca diga que no a una oportunidad que se le presente delante de sus narices.
Y si no encuentra el dinero, ¿qué hace? A ver.
Que lo busque, que existe.
¿Usted cree que existe? ¿Existe, sí, el dinero?
Yo creo que existe.
Si la idea es buena, ¿se puede?
Si la idea es buena, yo sé que si la idea es buena, el dinero se busca y se encuentra.
Por cierto, que su empresa colabora mucho con el deporte, ¿no? Estábamos hablando.
Nosotros fomentamos desde Pescamar hábitos de vida saludable. Uh-huh. Entiendo que el deporte y la alimentación sana van de la mano. Hemos tenido que devolver o queremos devolver a la comarca, al entorno, algo y que se quede aquí de eso que nos apoya, nos ayuda. Nosotros en Galicia y, bueno, en España estamos vendiendo muy bien y pretendemos que lo mismo que nos dan se reciba. Intentamos aumentar el deporte, la vida sana, la vida infantil, los niños y creo que todo va unido, ¿no? Nosotros colaboramos con casi todos los deportes en la comarca.
Guadalupe Murillo, directora general de Pescamar. Gracias por estar en la linterna, esta es la linterna que estamos emitiendo desde aquí para toda España. Que le vaya bien, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. Alberto Álvarez es coordinador y responsable de la variante espiritual del Camino Portugués a Santiago de Compostela. Hola, Alberto, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es exactamente la variante espiritual?
Bueno, es una alternativa al Camino Portugués tradicional. El Camino Portugués tiene ya muchos años de recorrido. Es la segunda ruta en importancia de España después del Camino Francés. Y nosotros abrimos esta ruta, nos gusta llamarla una alternativa al Camino Portugués por esta zona del Salnés, por esta comarca del Salnés.
¿Por qué recibe el nombre de variante espiritual?
Bueno, hay dos o tres motivos por los que podemos decir que recibe el nombre de variante espiritual. En el año 1745, un monje llamado Martín Sarmiento salió de Pontevedra, tenía tiempo libre, le gustaba andar y se adentró por esta comarca. Y recorrió, no exactamente el camino que sigue ahora la variante espiritual, pero bueno, recorrió estos caminos y llegó a Santiago. Dejó un libro escrito sobre su recorrido, sus vivencias por la zona, y este libro se desempolvó hace 2 o 3 años. Y con ese libro, con ayuda de ese libro, con la idea de que la variante espiritual en su corto recorrido pasa por 3 monasterios, luego también con la parte positiva de que es la que tenemos una etapa por la Ría de Arosa
en barco,
que es la única etapa de cualquier camino portugués que se hace en barco. Uh-huh. Que es por donde se supone, o cuenta la tradición o la leyenda, que subieron los restos del apóstol Santiago. Entonces, por todas estas causas...
Ese paseo lo hemos hecho dimos... tarde de los de la linterna.
Sí, muy bonito. Espero que os haya gustado.
Impresionante,
¿no?
La verdad.
Es que no hay nadie que no le guste.
No, es que es impresionante.
Sí, es muy bonito. Los peregrinos, quedan muy, muy satisfechos, muy contentos de toda la variante esta. Y sobre todo por la subida por la ría, es cierto. Sí.
Y el barco no se mueve. Yo creo que lo de los barcos, a veces ya. Lo llevo. No se ha ido tranquilito el barco, tranquilamente.
Sí.
Y va uno bueno, mirando, y va claro, uno comiendo, va uno sí. Estupendo. Y además, sí. Le da uno el sol y todo. O sea,
sí, nosotros tenemos que ampliar alguna vez esa información con la gente del interior, que no está habituada sí. Y no tiene contacto con el mar. Cuando llegan aquí a Vilanova y les enseñamos la zodia con la que suben, pues algunos hacen una expresión de asombro porque creen que se van a quedar por el camino. Yo siempre les digo, llegan casi todos, de cada cinco me parece que es uno el que se hunde, o sea, llega la mayoría, no hay problema.
Dígame qué importancia tiene esta variante espiritual de Camino Portugués dentro del contexto turístico de toda esta zona.
Bueno, a mí me gusta llamarlo herramienta de turística. Yo pienso que el peregrino es un turista más, con unas connotaciones determinadas, y es un turista más. Es un turista que efectivamente no gasta mucho dinero, no deja mucho dinero por donde pasa, pero sin embargo yo creo que sí que es un turista que sirve mucho para potenciar las zonas por donde pasa. ¿Por qué? Porque es un turista que usa mucho y se fija mucho en el paisaje y usa mucho el paisanaje. Es decir, el turista no es lo mismo ir de turista a un punto determinado, llegar allí, coger un apartamento y ver la ciudad o ver los alrededores, que un peregrino que recorre cientos de kilómetros a pie atravesando pueblos, ciudades y hablando con el paisanaje. Habla con la gente, pregunta si va bien, si se perdió, si con aquel pueblo que producen. Y yo creo que eso es muy importante de cara a la comarca. El peregrino vuelve a su casa, vuelve a su lugar de origen y cuenta que pasó por un pueblo muy bonito, que la gente que era muy amable. Nosotros siempre pedimos la colaboración de la gente por donde pasan los peregrinos, porque ese contacto yo creo que es muy necesario. Es una forma diferente de hacer turismo, repito, quizá cuantitativamente no deje mucho dinero, pero sí creo que el peregrino luego, con las redes sociales en las que se mueve y demás...
O con la radio, con este programa, sí, porque yo lo voy a contar.
Bueno, vale, se te agradece, y tienes el albergue gratis de Vilanova de Arousa y de Armenteira.
Pues ya está, pues lo tengo
son arreglado. 6 euros que te ahorras.
No pasa nada, lo tengo todo arreglado. Tengo arregladísimo. Alberto Álvarez, coordinador responsable de la variante espiritual del Camino Portugués en Santiago de Compostela. Gracias por estar en esta especial de la linterna. Gracias, que le vaya bien.
Gracias a vosotros, gracias.
Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.